ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Alguna vez sintió la tentación de encontrar algún tipo de talismán, esa lámpara de Aladino, alguna herramienta de corte mágico en la que pudiera tocar, frotar o pedir tres deseos y cambiar su realidad? Bueno, el cuento que hemos elegido para hoy con Ezequiel trata de esto que el ser humano, en diferentes épocas, ha buscado y anhelado. Pero, ¿qué consecuencias tiene? Bienvenido, Ezequiel, para esta charla entonces sobre un autor inglés y una obra que, según lo que nos has contado, ha marcado buena parte de la literatura de ese género.
Sí, se trata, el cuento del que vamos a hablar hoy es La pata del mono, o La zarpa del mono, depende de la traducción, de Jacobs. Jacobs es un autor netamente humorístico, digo, por lo menos fue reconocido originalmente por hacer unos cuentos o unas novelas muy divertidas ambientadas en barcos y en contextos netamente marineros. Y entre todo lo que escribió algunos cuentos fantásticos, entre ellos este cuento, que es una pieza clave, podríamos decir, dentro de la literatura fantástica, porque tiene tres o cuatro características que lo convirtieron en la base de muchas de las teorías de lo fantástico. Es un texto muy analizado por todos los estudiosos de lo fantástico, muy conocido también, y es básicamente el cuento que llevó a la inmortalidad a Jacobs, porque hoy, por lo menos en lengua castellana, es uno de los pocos cuentos que se sigue editando de él y que se consigue fácilmente. Y tanta fama tiene este cuento, Esteban, que hasta incluso ha sido parodiado en algún capítulo de Los Simpsons.
Mirá vos. Uh-huh.
¿De qué se trata el cuento? El cuento es muy sencillo. Es una familia compuesta por tres personas. El señor, la señora White y su hijo Herbert. Ellos viven en una existencia absolutamente tranquila y calma, de clase media, diríamos nosotros, gente trabajadora, pero gente también muy amable y cariñosa entre ellos. Al principio estamos en una noche tormentosa, inclemente. Sin embargo, adentro de la casa está el fuego encendido, está el padre jugando al ajedrez con el hijo, riéndose, tratando de ver quién gana, con alguna trampa en el medio, la madre preparando una comida. También un ambiente realmente muy agradable, donde uno quisiera estar, un lugar donde uno quisiera pasar tiempo, ¿no? Es lo primero que construye Jacobs en este cuento, es un ambiente totalmente acogedor. Y dentro de ese ambiente están esperando al señor Morris, un soldado británico que estuvo en India. Y es amigo del padre, entonces lo están esperando para que él venga a comer y a pasar un rato con ellos y a contarle sus aventuras en India. El imaginario inglés y británico del momento estaba muy signado por India, por el tema de las colonias.
Claro.
Y por el tema de que es una cultura absolutamente distinta a la cultura británica,
sí.
¿No? Es decir, no tiene punto de comparación, digo, en este momento recuerdo, por ejemplo, La piedra lunar de Wilkie Collins, que también tiene elementos vinculados con esto, incluso algunos cuentos de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle que tienen tema relacionado con lo hindú. Así que este cuento no escapa un poquito a su época. Decíamos, están esperando a este soldado, el soldado llega, el señor White lo recibe, la señora White también, preparan la comida, se sientan un rato a hablar, el hijo está muy intrigado, el hijo es grande, por supuesto, está intrigado, quiere que el soldado cuente alguna historia, le preguntan un poco qué fue la cosa más extraordinaria que él vio, y él, cuando le preguntan esto, dice, bueno, la cosa más extraordinaria que vi, dice, en todo este tiempo, y se vi, di cosas que nadie creería, dice, pero la cosa más extraordinaria que vi la tengo acá. ¿Cómo la tiene acá? Le empiezan a preguntar y dice, sí, tengo, dice, porque es esto, y saca un objeto, que es la famosa pata del mono. Si te parece, Esteban, leemos el momento del cuento en el que aparece en juego la pata del mono que da título al cuento.
¿Cómo no? Sus tres interlocutores lo miraron con avidez. Distraídamente, el forastero llevó la copa vacía a los labios. Volvió a dejarla. El dueño de casa la llenó. A primera vista, es una patita momificada que no tiene nada de particular, dijo el sargento mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora retrocedió con una mueca. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. «¿Y qué tiene de extraordinario?», preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarla. «Un viejo fakir le dio poderes mágicos», dijo el sargento mayor. «Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. Tres hombres pueden pedir tres deseos». Habló tan seriamente que los otros sintieron que sus risas desentonaban. «¿Y usted por qué no pide las tres cosas?», preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. «Las he pedido», dijo. Y su rostro curtido palideció. «¿Realmente se cumplieron los tres deseos?», preguntó la señora White. «Se cumplieron», dijo el sargento. «¿Y nadie más pidió?», insistió la señora. «Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las dos primeras cosas que pidió. La tercera fue la muerte. Por eso entré en posesión de la pata de mono».
Qué magistral diálogo, ¿no? Todo lo que pintó en muy poco tiempo. En primer lugar, explicó el mecanismo. Una pata de mono disecada que concede deseos. Fue encantada para cumplir de los deseos de tres personas.
Solamente tres personas.
Tres deseos a cada una de esas personas. Ya hay dos personas que han pedido sus deseos. Uno de ellos es el señor Morris, el soldado, que está en ese momento con la pata del mono. Quiere decir que queda todavía la posibilidad para uno más. Y la otra persona dice que su último deseo, la primera persona que usó la pata, su último deseo fue la muerte. Lo que de alguna manera ya está prefigurando que esos deseos que pedimos a la pata tienen una consecuencia siempre negativa o siempre terminan trayendo algún tipo de consecuencia que no es del todo buena ni buscada. ¿Qué pasa? Por supuesto que el padre le pide que le venda la pata del mono, el soldado primero dice que no, después intenta tirarlo al fuego, ellos lo evitan, finalmente termina aceptando Morris vender la pata del mono, pero le dice, bueno, tengan cuidado porque los deseos es verdad que se cumplen, se cumplen de una manera que parece en casualidad, que uno piensa, si uno no está atento, piensa, bueno, pasó en realidad porque tenía que pasar, no porque pedimos un deseo. Y además hay que tener cuidado porque suelen tener una consecuencia negativa que puede realmente amargarles la vida.
Así que, más que una cosa de positiva en el proceso, se estaban abriendo a un evento que puede traer consecuencias que los puede perjudicar a los que están comprando esa pata.
En mi país hay un dicho que dice, lo barato sale caro, ¿no? Y esto aplica perfectamente a la pata del mono.
Claro.
Compran la pata del mono.
Pero la curiosidad, claro, les gana.
Y sí, seguro, ¿no? Digo, la posibilidad de tener un objeto que me va a conceder todos los deseos, uno siempre piensa, y los pide, y de alguna manera voy a pedir tan inteligentemente que voy a poder
evitar
zafarme exactamente la consecuencia. Cuando el soldado se va, esa misma noche, el hijo le dice, dale, papá, pedí algo, dice, pedí a ver si realmente se cumple. Y entonces el hombre, sin creer mucho, va a hacer esto, Esteban, que vamos a leer ahora. Va a levantar la pata, el talismán, y va a pasar esto.
El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Herbert puso una cara solemne. Hizo un guiño a su madre y tocó en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran estrépito de piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. «Se movió», dijo, mirando con desagrado al objeto, y lo dejó caer. «Se retorció en mi mano como una víbora». «Pero yo no veo el dinero», observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. «Apostaría que nunca lo veré». «Habrá sido tu imaginación, querido», dijo la mujer, mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. «No importa, no ha sido nada. Pero me dio un susto». Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca.
No, termina la escena, piden el deseo no se cumple inmediatamente, pero la pata aparentemente se mueve. El hijo no acompaña con el piano ahí como para darle más suspenso. La cuestión es que algo pasó, fue una sensación del padre que ya empieza a sugestionarse con esa especie de pata mágica, ¿no? Y ahí entra la magia, entra el deseo, ¿no? El desear, ¿qué pediría algo, yo si seguro. Tuviese? ¿No? Es inevitable cuando uno lee estos cuentos que plantean estas cosas, pensar, ¿y qué pediría yo si tuviese esa posibilidad? ¿Realmente sabría aprovecharlo o no?
Parece que la cultura oriental tiene mucho de esto que hemos importado en Occidente, ¿no?
Exactamente, porque vos mencionabas Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Todo el imaginario contenido en Las Mil y Una Noches también está muy relacionado con esto de los deseos. Y hay un concepto, yo creo que atraviesa prácticamente toda la historia, hay un concepto de que en realidad las cosas que vienen fácilmente nunca traen cosas, claro, resultados buenos, ¿no? Nosotros acostumbramos decir también en mi país, lo que cuesta vale, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, hay que, decimos, trabajar para lograr las cosas y también valorarlas. Y acá entra en juego eso. Es decir, esta gente va a lograr esas 200 libras que pide, que no es un monto súper alto, digo, pero es simplemente el pedido que habían hecho en el momento, dinero que le vendría muy bien a ellos, digo, simplemente para ver qué pasa. Le quedan dos deseos después para pedir con todas las ganas.
Bueno, y hay toda una escena entonces en la que, en el medio, el hijo se va a trabajar, la familia entra a sus actividades normales y de repente un buen día llega alguien a tocar la puerta.
Exactamente, directamente al día siguiente aparece alguien, el hijo se va, no se ríen de lo que pasó la noche pasada. Yo no sé si esto le pasa a alguno de nuestros oyentes, a mí alguna vez me ha pasado, que a la noche uno siente ruido, todo lo demás, se preocupa, se desvela, ¿no? Pensando, puede haber alguien, me están tratando de robar o lo que sea. La mañana siguiente, cuando sale el sol, uno se siente un tonto, porque dice, finalmente no sé de qué tuve miedo.
Claro.
Y a la familia le pasa lo mismo, quedó medio obsesionada con el tema de la pata del mono, pero a la mañana siguiente todo parece una broma. El chico se va a trabajar feliz, sin ningún tipo de problemas, los padres lo saludan, se quedan en la casa y de repente ven un hombre que va, viene por la puerta de la casa, y este hombre aparentemente está mirando la dirección, no se decide entrar hasta que finalmente golpea, lo reciben y se va a suceder este diálogo.
Vengo de parte de Moe y Meggins, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido? Preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió. Mal herido, dijo pausadamente. Pero no sufre. Gracias a Dios, dijo la señora White, juntando las manos. Gracias a Dios. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban y vio la confirmación de sus temores en la cara significativa del hombre. Retuvo la respiración. Miró a su marido, que parecía tardar en comprender, y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un gran silencio. «Lo agarraron las máquinas», dijo en voz baja el visitante. «Lo agarraron las máquinas», repitió el señor White aturdido. Se sentó, mirando fijamente por la ventana, tomó la mano de su mujer, le apretó la suya, como en sus tiempos de enamorados. «Era el único que nos quedaba», le dijo al visitante. «Es duro». El otro se levantó y se acercó a la ventana. «La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida», dijo sin darse la vuelta. «Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron». No hubo respuesta. La cara de la señora White estaba lívida. «Se me ha comisionado para declararles que Moe y Meggins niegan toda responsabilidad en el accidente», prosiguió el otro. «Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remiten una suma determinada». El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. «¿Cuánto?» 200 libras», fue la respuesta.
Ahí vemos el cumplimiento, ¿no? Del deseo. De lo pedido. El hijo salió, cayó dentro de la máquina. Nunca sabemos exactamente qué a qué máquina se refieren, pero sí imaginamos, ¿no? Creo que hay una habilidad tan grande en Jacobs en decir las máquinas y no describir exactamente cómo es la máquina, y de alguna manera nos imaginamos una muerte trágica, terrible.
Sí, sí, sí.
La forma en la que mismo el hombre, el encargado por parte de la empresa de anunciarlo, lo dice, ¿no? Dice, está mal herido, pero no sufre, ¿no? Y la mujer primero se pone contenta y después se da cuenta que es terrible lo que le está diciendo, que el hijo murió, que ya no va a volver. Es decir, el deseo se cumplió a costa,
claro,
de la vida del hijo.
Terrible.
¿No? Entonces parece, como había dicho el soldado, parece una casualidad. Sin embargo, nosotros, por supuesto, que estamos atentos al deseo, sabemos que no es una casualidad, sino pensamos que acá lo que ha sucedido es otra cosa, es que la pata ha obrado. ¿Qué pasa con este matrimonio? Si ustedes se fijan, tenían otros hijos que también han muerto, por lo menos un hijo más que ha muerto, y ser el único que nos quedaba, ¿no? Quedamos totalmente solos. Y estos dos ancianos quedan solos, con la angustia, ¿no? Primero no asocian con que pudo haber sido la pata, después se empiezan a dar cuenta que tal vez la cosa viene por ahí. Se quedan muy tristes, pasan varios días de tristeza muy, muy profunda, de estado terriblemente depresivo, hasta que finalmente una noche la mujer, que está muy, 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 pero muy entristecida.
Varios días después, ¿no?
Varios días después se levanta, ¿no? Y habla con el marido y se levanta contenta, alegre. El marido no entiende exactamente qué es lo que está pasando, y lo que pasa es que encontró una solución a sus problemas. Y la solución es esta. Esteban, te pido si podés leer el pasaje que sigue.
Llorando y riendo, se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente: solo ahora he pensado. ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por qué tú no pensaste? ¿Pensaste en qué? Preguntó. En los otros dos deseos, respondió enseguida. Solo hemos pedido uno. ¿No fue bastante? No, gritó ella triunfalmente. Le pediremos otro más. Búscala pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. El hombre se sentó en la cama, temblando. Dios mío, estás loca. Búscala pronto y pide, le balbució. Mi hijo, mi hijo. El hombre encendió la vela. Vuelve a acostarte, no sabes lo que estás diciendo. Nuestro primer deseo se cumplió, ¿por qué no hemos de pedir el segundo? Fue una coincidencia. Búscala y desea, gritó con exaltación la mujer. El marido se volvió y la miró. Hace 10 días que está muerto, y además no quiero decirte otra cosa. Lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, tráemelo, gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta. ¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar.
10 días después recuerda la mujer que quedan 2 deseos y piensa, uno de esos deseos tiene que ser que vuelva, ¿no? Mi hijo, el hombre que fue a reconocer el cuerpo, dice, mirá, el cuerpo estaba destrozado, dice, no podemos pedirla, la otra vez pedimos y pasó esto, y si todo tiene relación, digo, es terrible, esta vez no nos va a salir muchísimo mejor. Sin embargo, la mujer está desesperada y el hombre se siente tan angustiado por la situación en la que está la mujer, que finalmente cuando encuentra el amuleto pide el deseo. Dice, quiero que mi hijo vuelva. La pata vuelve a moverse, como se movió la otra vez. El hombre de nuevo se asusta y al principio no pasa nada.
Claro.
Vuelven a la cama entristecidos, pero al rato se escucha el golpe en la puerta. Entonces bajan. El hombre está desesperado, porque el hombre es el que vio el cadáver y sabe en qué estado está. Y tiene mucho temor frente a lo que puede haber del otro lado de la puerta. Y la mujer desesperada empieza a tratar de sacar la tranca de la puerta. El hombre no sabe cómo hacer para detenerlo. Y entonces empieza a buscar de nuevo la pata porque sabe que hay un último deseo que pedir. Y mientras que la mujer intenta abrir la puerta, el hombre intenta encontrar la pata. Hasta que finalmente, casi de manera simultánea, el hombre logra encontrar la pata y la mujer logra abrir la puerta. y el cuento va a terminar con estos dos párrafos que nos vas a leer, Esteban.
Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante, encontró la pata de mono y frenéticamente balbució el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto. Aunque los ecos resonaban aún en la casa, oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado alarido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo.
Qué final, ¿no? Qué final, qué dos párrafos terribles. ¿Qué deseó el hombre? El hombre deseó que el hijo desapareciera, que volviera al lugar de donde había salido. Ahora, el gran tema con este cuento es que nunca sabemos qué pasó.
Claro.
Si nunca sabemos si todo lo que sucede son cosas de la imaginación de estas dos personas, porque nunca hay un elemento concreto, digo, que defina lo fantástico. Por eso es tan famoso este cuento, porque es un cuento que cuando uno termina de leer queda la duda de qué fue lo que pasó. Queda la duda de si todo fue una coincidencia o si realmente hubo un elemento fantástico ahí. Realmente el texto no tiene un elemento fantástico concluyente o definitivo. No vemos una cosa que sea fantástica o que exceda lo natural.
Ahora, entiendo.
Al margen
juega con esa dualidad, entonces, el autor.
Juega con la dualidad, muy al estilo de Cortázar, que hemos trabajado ya algún otro texto de él en Tierra Firme. Ahora, el texto habla sobre el deseo, sobre las cosas que deseamos y queremos, y sobre cómo esas cosas deben llegar a nuestra vida. Y habla también sobre las cosas malas que nos pasan, y cómo la vida es una mezcla de todas esas cosas.
Claro.
Y creo que este es el sentido más profundo del texto, al margen de su estructura literaria. Digo, ahí tenemos a dos personajes, digo, que viven la vida de una determinada manera, desean casi con ingenuidad un poco más, a pesar de que tienen una vida feliz, y cuando desean un poco más es cuando llega la tragedia. Uh-huh. ¿No?
Habla como, claro, la tragedia como ese destino inexorable que va a golpear nuestra puerta y no podemos hacer nada para evitarlo, ¿no?
Exactamente. Y yo digo, si nosotros no sentimos muchas veces que estamos metidos en un camino que es inexorable y del que no podemos escapar, y que tal vez una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida es sentir que somos presos de una situación y de una circunstancia.
Un determinismo agobiante es ese.
Exactamente, ¿no? Es decir, yo soy así porque vengo de una familia con tal circunstancia, porque formé una familia, porque me equivoqué de esta o tal o cual manera, y finalmente estoy encerrado, como bien decía Esteban, en un determinismo fatal. Creo que todos tenemos que aprender que nuestra vida no está determinada, que hay libertad, que podemos elegir, que todavía podemos construir desde otro lugar. Lo que pasa es que salir de ese determinismo es casi imposible para los seres humanos. Tenemos que aprender a confiar en un ser superior que quiere que nuestra vida sea una vida distinta.
Que no sea un fatalismo, seguro.
Exactamente, un camino diferente, un camino donde no siempre las cosas van a salir mal, donde a pesar de que haya tormentas y angustias, siempre hay algo bueno al final del camino. Ser cristiano, acercarse a Dios, es saber que hay algo bueno al final del camino. No es no tener problemas ni inconvenientes, es poder enfrentarlos sabiendo que eso también pasará, que más adelante hay algo bueno para todos, más allá de esta vida, pero también en esta vida. Uh-huh. Y la propuesta cristiana, la propuesta que nos hace Dios, es una propuesta amplia, porque implica vivir con plenitud mientras que estamos acá, con luchas, pero con plenitud, y también seguir en el más allá. Digo, hay que buscar a Dios, porque Dios es el motor de toda esta fantástica esperanza que tenemos los cristianos. Hay que animarse a superar prejuicios, acercarse a una iglesia, acercarse a la Biblia, acercarse a ese volver a creer de nuevo con ganas, entendiendo que Dios tiene un camino preparado para cada uno de nosotros.
Para un cuento de un autor británico le agregamos un músico compositor británico, Sir Arthur Sullivan, en su sinfonía en mi mayor titulada Irish o irlandés, como podría decirse a la gente que vive allí y se la califica de esa manera. Así que este maestro compositor del siglo XIX nos ilustró muy bien el sentimiento de la época en el siglo XIX. ¿Quiere opinar sobre lo que hemos planteado? Bueno, puede hacerlo por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org y discute con Ezequiel de Lutri el tema y aporta su perspectiva acerca de este cuento La pata de mono que hemos presentado el día de hoy. tierrafirme@transmundial.org. También por nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio para escuchar nuevamente este programa, el archivo MP3 para descargarlo, el texto para leerlo o también para descargarlo, materiales gratuitos que se los damos sin ningún costo para usted para que pueda utilizarlos. tierrafirmertm.org. Y si bien no tienen costo, son financiados estos programas gracias a las contribuciones de muchas personas que están ayudando y donando para que este programa se mantenga de esta manera. Y agradecemos a los que consideran hacerlo también y seguir apoyando la producción del mismo. Muchas gracias por ello, muchas gracias. En nuestro sitio tierrafirmertm.org hay un botoncito de color verde arriba que dice colabore con nosotros. Si le interesa saber cómo y poder hacerlo, considérelo también para poder participar ayudándonos en este sentido. tierrafirmertm.org. Y también están los enlaces a las redes sociales para mantenerse actualizado y participar de nuestra comunidad virtual. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.